Jesús, ayúdanos, Señor, vivir por ti y hablar a otros de la salvación y no ser como el hijo mayor, el primogénito, que no quería perdonar y no quería recibir a los pecadores arrepentidos como su hermanito. Ayúdanos nosotros, Señor, primero a arrepentirnos de nuestro orgullo y entonces regocijarnos, sentir que estamos en gran fiesta cuando otros vengan al Señor Jesús. Pecadores que hayan sido, ayúdanos hasta más regocijarnos con el Padre, que se regocija cuando venimos a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tenemos un Padre generoso por amor. Tenemos un Hijo prodigal perdido por egoísmo. Y tenemos entonces un hijo primogénito perdido por orgullo. Un padre generoso, porque es muy amoroso, tiene gran amor. Un hijo perdido por egoísmo, pero de él encontramos dos cosas. Primero es cegado, perdido por su egoísmo. Él quiere todo para sí, mientras que su hermano mayor es perdido por su orgullo. Pero la segunda mitad del hijo pródigo no encontramos en el hijo mayor, que él es reconciliado por medio de arrepentimiento. Primero cegado por egoísmo, pero luego reconciliado por arrepentimiento. Cuando un hijo está arrepentido y anda cerca de Dios, él empieza a apreciar cosas que no apreció antes, como el amor de su padre, de su madre. Cuando mis hijos se anden más cerca de Dios, ellos empiezan a apreciar cuando les amamos. Pero muchas veces nuestros hijos no saben cuánto les amo. No aprecian que les amamos. Si tenemos que restringirlos o no dejarles hacer cosas dañosas a ellos, dañinos a ellos, ellos piensan, mami y papi son tan crueles, no me dejan hacer las cosas interesantes en la vida, y ellos no me aman, no me dejarían ir con estos amigos y hacer estas cosas. Y así que no aprecian de que les amamos. Cuando uno es un padre amoroso, los niños lo saben. Mi mamá fue así, yo sé que por muchos años trabajó duro en lavar ropa o en cuidar ancianos o hacer otras cosas para enviarnos dinero en España como misioneros. Y yo sé que ella se malgastaba en sus manos y en su cansancio solo para ayudarnos en la obra misionera. Y aunque de niño no la aprecié, solo la miré como la gritona en la casa. No sé por qué ella estaría gritando tanto a nosotros, pero no, yo sé por qué estaba gritando ahora. Pero de niño yo pensé, ella siempre la gritó en la iglesia, tranquila con la gente, amable con la gente, pero en la casa siempre gritando, ¿qué pasa aquí? Ahora entiendo. Y pienso, entonces esta persona que era gritona realmente quería lo mejor para mí. Cuando yo me acerqué al Señor, lo entendí. Pero el hecho es que los hijos no aprecian cuando los padres les amamos. Una madre y un padre daría su brazo derecho, incluso muchos han dado un riñón, por ejemplo, para su hijo, para darle la vida. Si hay un ladrón y tiene que proteger sus hijos, un padre o una madre dedicaría su vida para ponerse entre la bala del ladrón y los niños y tomaría esa bala para morir. Es que si está en el camino, empujaría al niño para morir ellos. Es que los niños no saben cuánto les amamos como padres. Y más cuando son rebeldes y son egoístas. Yo quiero hacer esto y mis padres no me dejan hacer esto. Es como si yo quiero tomar veneno y mis padres no me aman porque no me dejan tomar veneno. Pero el hecho es que el veneno es malo y los padres quieren guardar al niño de eso, ¿verdad? Pero aquí tenemos que, dice en versículo 11, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y yo siempre me he preguntado de la próxima frase. Es que parece demasiado. Hasta me parecía un poco tonto de este padre, ¿verdad? Y les repartió los bienes. Pero aquí está hablando una parábola del amor de Dios a la humanidad. Y por esa razón no puede ser nada de tonto. Lo que es tonto, necio para los hombres, es sabio para Dios. ¿De qué está diciendo esto? ¿Usted haría esto en tiempos bíblicos, especialmente con judíos? Hay una ley en el Antiguo Testamento que si tiene varios hijos, el hijo mayor recibe doble lo que reciben los otros en la muerte, doble herencia. Si tiene dos hijos, uno recibe la tercera parte y el otro dos terceras partes. Y así es lo que pasó aquí. Entonces, si usted tiene $100,000 y un hijo para la herencia de sus hijos, y un hijo se pone bien rebelde y dice, dame mi herencia ya y no quiero esperar que tú mueras, entonces tú vas a darle los $30,000 para malgastar como quiere. Es que probablemente no. Nosotros no vamos a hacer eso, pero este padre lo hizo, y este padre es un símbolo de Dios. Este es un amor demasiado maravilloso, demasiado generoso, podemos decir. Pero muestra exactamente lo que hace Dios con todos nosotros. Aquí en la tierra, Dios nos da todo lo que tenemos. Dios nos da ropa, comida, salud, fuerza, vida. Dios es demasiado generoso. Te ha dado fuerza para trabajar, una mente para hacer trabajo, y Dios te ha dado todo el trabajo que tienes, y hace ya tú ganas $100,000 al año o $10,000 al año. Dios es tan generoso que le da todo. Y él dice, si me amas, debes regresarme un diezmo, 10%. Pero Dios es tan generoso, tan exorbitante, tan magnífico, tan demasiado es su amor, que él nos da todo lo que tenemos y toda la herencia para gastar como queremos. Y no nos pone restricciones. Él no te mata si malgastas tu dinero. Él te deja malgastar tu dinero. No te mata incluso si gastas tu dinero en drogas, o en mujeres, o en alcohol, o en el azar, o en cualquier cosa mala. Él le deja hacerlo con todo lo que le ha dado, como este padre dando a su hijo todo. La idea aquí es que el Señor está mirando el hijo mayor como los judíos. Dice en Romanos 1:16, el Evangelio es para el judío primeramente y luego al judío. Dios primero ofreció a todos los judíos, pero no querían obedecer. Y entonces él empezó a trabajar con los no judíos, gentiles, y muchos se arrepentían. Pero primero habíamos tomado, todavía tomamos todo lo que Dios nos da, y muchos ni damos a Dios 10%. No damos a Dios ni el diezmo de lo que nos da, cuando Él dice, esto es mi dinero, estás robándome si no me das esto. Somos ladrones. Y encima de eso Dios dice, y realmente debes consultarme acerca de cómo gastar los 90%. Porque realmente todo lo que le doy es mi dinero, y yo, usted es mi mayordomo, el encargado de mi dinero, de mi salud que te doy, de salud, de la mente que te doy, y no consultamos a Dios. Nosotros vivimos vidas pródigas, que significa gastones, malgastados. Dice en Efesios 5:18 que debemos ser llenos del Espíritu y no de vino, en que hay una vida pródiga, esta palabra allí. Es una vida de gasto, mal gasto. Es una vida mala. Y así es que gastamos nuestras vidas. Dios me da dinero y dice, ¿puedes ayudar a construir una buena iglesia? O ayudar a las misiones. Y digo, gracias Dios por este dinero. Voy a recibirlo y gastar para una buena casa y buen carro para mí y cosas para mí. Y así soy un hijo pródigo. Y el Señor lo permite. Desde Edén, Dios dijo a Adán y Eva, todo el huerto de Edén para ustedes, solamente un árbol, no comas, pero todo lo demás, fruta, verdura, todo lo que quieres, Dios es generoso. Y ellos no apreciaron su generosidad y querían la única cosa que no debieran haber tomado. Pero entonces dice Israel, voy a darles la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, porque yo les amo. Y voy a mostrar mi amor y darle toda la tierra en herencia. Van a caer muros de Jericó. Va a pasar por el río del Jordán. Voy a parar el sol para usted, para ganar batallas. Yo voy a dar grandes cosas y toda la tierra será para ustedes, para servirme. Y ellos tomaron toda la tierra, en vez de servir a Dios con la tierra, empezaron a servir a Moloch y otros falsos ídolos y dioses, Balaam, diferentes dioses malos, Ashtaroth. Pero aquí encontramos que Dios les dio toda la tierra en generosidad con leche y miel, como nos hace a nosotros. Y entonces Dios dice, ustedes han hecho mal, usted no sabe cuánto te amo. Usted cree que como no le doy el árbol de la ciencia del bien y del mal, que yo soy un Dios cruel y malo, pero no, eso es para tu bien, de encontrar tu ciencia del bien y del mal de mí, y no de tus propios esfuerzos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos no creen al Señor, así que tomaron el fruto y pecaron. Y entonces dijeron, la tierra prometida es para alabarme a mí, servirme a mí. Y en vez de hacer eso, servían otros dioses, otros placeres para su propia vida. Y Dios dice, yo todavía te amo. No me importa que estás sirviendo a Ashtaroth, Moloch, todos los malos dioses, el dinero, el placer, yo te amo, y tú no sabes cuánto te amo. Pero cuando pecas, la paga del pecado es muerte, y Dios muestra su amor para con nosotros, en que envió su Hijo unigénito a morir por nosotros. ¿Qué, cuánto más amor puede dar uno para su amigo que morir por su amigo? Es un amor extravagante, es un amor elegante, es un amor magnificente, es un amor infinito que Dios daría su vida. Como un hijo que dice, mamá, no me amas, papá, tú no me amas, no me amas. Y un día el papá recibe una bala de un ladrón, poniéndose entre el ladrón y su hijo, y ve al niño finalmente que el papá le amó hasta la muerte. O a lo mejor está recibiendo montones de críticas que el niño no sabe para defender su niño. O a lo mejor el niño necesita una transfusión de sangre y si el papá da su sangre puede morir, pero arriesga su vida y a lo mejor muere para dar vida a su hijo en esa transfusión de sangre. Un padre ama a sus hijos más de los hijos pueden imaginar. Y un hijo nunca ama a su papá y mamá, nunca aprecia el amor de su papá y mamá, hasta encontrar un tiempo de desesperación. Y muchas veces cuando ellos se acercan al padre, allí aprecian como el hijo pródigo el amor de su padre. Instruyó Oseas a buscar una mujer, Gomer, que iba a llegar a ser prostituta. Y Dios dijo, eso es como yo siento para Israel. Gomer es como prostituta literal, pero Israel es como prostituta espiritual buscando otros placeres. Prefieren vivir para dinero en vez de vivir para alabar a Dios. Hay muchos que prefieren estar trabajando hoy. Si yo le ofrecía a usted $100,000 esta mañana para trabajar, en vez de venir a la iglesia a alabar a Dios, lo más probable es que la mayoría diríamos, $100,000 para perder la iglesia, Bueno, yo lo haría para la décima parte de eso. No, $100,000, solo $1,000. Yo dejaré la iglesia por eso, Señor. El hecho es que no apreciamos nuestro Dios. Y Él dice, no, voy a darle todo lo que quieres, pero nosotros estamos tentados para otras cosas. Y así es que Gomer, símbolo de Israel, que era infiel a Dios, como la esposa infiel a Oseas del Antiguo Testamento, y Dios dice, Oseas, aunque has sido infiel, búscala, tráele otra vez, seguirte casado con ella, tener hijos con ella, aunque has sido prostituta, porque eso es como yo voy a tratar Israel, y cualquier pecador que se arrepiente, aunque haya sido peor pecador, prostitutas, mujeriegos, aunque haya sido borrachos y drogadictos, homosexuales, si se arrepienten, yo los recibo. Recibe a Gomer para mostrar cuánto yo quiero recibir a todos los que están arrepentidos. Y cuando viene arrepentido Gomer, gran fiesta. Cuando viene arrepentido Israel, una gran fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, israelito gentil, gran fiesta en el cielo. Lo miramos la semana pasada con la oveja perdida, la moneda perdida. Y ahora con el hijo perdido. Que cuando hay un hallazgo, un arrepentimiento, ahora si viene otra vez, padre, demando que me hagas otra vez tu hijo. No hay arrepentimiento. Entonces no hay regocijo, aunque haya regresado el niño demandando cosas. El padre ya le ha dado todo. Si le da algo, ya le ha dado su parte. La tercera parte de la herencia, él ya tiene todo lo que el papá iba a darle en su muerte. No merece ni un penny más. Y así es que nosotros hemos malgastado todo, pero Dios dice, por gracia te recibo. Por gracia te doy el becerro gordo. Por gracia te trato como mi hijo. Y así encontramos que está castigado este niño a lo bonito del papá. Y así es la segunda cosa. Hemos visto el amor extravagante de un papá generoso por causa de amor, porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo unigénito. Pero segundo, miramos porque este hijo no apreció a su papá. Porque no reconoció todo lo que el papá estaba dándole. Porque un hijo no ama a su padre. Oh, le ama en parte, ¿verdad? Pero no nos aman los niños como deben, ¿ok? Sinceramente, por más que se acercan a Dios, más nos aman. Más nos aprecian. Pero ellos creen que mi papá, mi mamá no me traten como yo merezco ser tratados. Y pobre de mí, yo no, va a decir que le ama. Pero realmente, si te amaba, buscaría tu consejo, se sentaría contigo para platicar más y escuchar tu consejo, te respetaría, te ayudaría, te alabaría mucho, ¿verdad? Es que un niño no ama bastante a su hijo. Un padre no ama bastante a su hijo como debemos humanamente, pero los hijos mucho menos. Nosotros no amamos a Dios como debemos. Dios nos ama con un amor extravagante, pero nosotros, oh, yo amo a Dios. No le amo a Dios bastante para venir a la iglesia domingo la noche, miércoles la noche, para salir evangelizar. No amo a Dios bastante para venir a las oraciones, pero no amo a Dios bastante para dar mis diezmos, pero yo amo a Dios de mi manera, ¿verdad? Como un hombre que dice a su esposa, voy a casarme contigo porque te amo de mi manera. De vez en cuando pasaré una noche en la casa con usted, pero voy a estar con otras mujeres muchas otras noches y con mi borrachera, pero yo te amo de mi manera. Y una mujer dice, no sé si quiero casarme contigo. El hecho es que nosotros decimos, yo amo a mis padres, pero de mi manera, ¿verdad? Eso no es amor. Eso es un sentimiento un poco por su papá, mamá, pero no es amor real. El hecho es que aquí encontramos que porque no ama este niño a su padre, que es tan bueno, tan generoso, nada malo de este padre. Nosotros tenemos un Dios en quien no hay nada malo, solo un amor extravagante. Mi mamá, si era, ¿verdad? Como digo, daría todo para nosotros. Mi papá no tanto. ¿verdad? Mi papá dejó la familia para otra mujer y ya no quería apoyarnos, casi no me dio nada en toda mi vida, hasta la muerte, ni una herencia. El hecho es que mi papá no era un cristiano consagrado y no sabía demostrar. Yo creo que tenía un amor de padre, pero no sabía demostrar el amor. Mi mamá sí, y por eso es fácil amar uno que te ama, ¿verdad? Pero yo tenía que amar a mi padre, porque es un mandato bíblico de amar a tu padre y madre, y honrarles. Pero el hecho es que muchos no merecemos, no sabemos amar como debemos. Somos humanos, no somos Dios. Dios es imperfecto en demostrar su amor. Yo no sé cómo demostrar mi amor a mis hijos muchas veces. No sé. No, me pongo en la sala para conversar y hasta cuando están allí yo no sé ni qué decir, es que soy torpe, ya lo saben por mis sermones, pero el hecho es que de verdad no soy buen conversacionalista, es para solo platicar las cosas, y, pero si mis hijos comienzan una conversación, estoy muy a gusto, con mucho gusto conversamos de las cosas que sé. Si empiezan a conversar de libros que han leído que yo no he leído, de películas que han visto que yo no he visto, yo no entiendo de qué están hablando. Pero el hecho es que un buen padre va a tratar de escuchar y apreciar, pero muchas veces no somos tan buenos padres. Y a lo mejor no merecemos el amor. Pero muchas veces, aunque no sabemos expresar el amor, tenemos un amor mucho más de lo que los niños saben. Yo daría cualquier cosa a mis hijos. Yo creo que mis hijos dirían que soy un padre generoso. Si ellos me piden una cosa, ahí está, ¿verdad? Si no, creo que les va a hacer daño o alguna cosa así, ¿verdad? Pero el hecho es que yo amo a mis hijos. Yo creo que yo daría mi vida por mis hijos como Dios. No obstante, no soy nada del padre tan perfecto como Dios. El hecho es que, claro que no apreciamos tanto a padres que no son perfectos. Pero muchas veces no apreciamos a Dios, quien es perfecto. Y decimos que le amamos, pero no bastante para diezmos y oraciones y fidelidad a la iglesia y esas cosas. Y así es que el hecho es que Dios sí sabe demostrarnos amor. Aunque no nos siente amor a veces. ¿Verdad? Dios ama al que castiga. Y a veces esto no me parece amor. Pero Dios dice que es amor y más tarde, cuando estoy bien con Dios, lo aprecio. Cuando un hijo es obediente y servicial, recibe mucho cariño, muchos beneficios, mucho buen trato. Es que cuando mis hijos hacen bien, es que tenemos una relación magnífica. Porque esto es lo que queremos, darles lo mejor, platicar con ellos, ¿verdad? Pero el hecho es que nosotros con Dios hay comunión cuando hacemos bien. Pero cuando un hijo es rebelde, haciendo malas cosas, él acaba de ir y emborracharse por la noche. Él va a venir y decir, papá, yo te amo tanto. ¿Qué has hecho esta noche? No voy a decir, yo fui a la iglesia esta noche. Y a lo mejor le dice una mentira y es obvio que viene borracho, ¿verdad? Pero dice mentira, no quiere hablar con papá. ¿Qué estás mirando en ese teléfono, oh, hijo? Eso es mi interés. No te importa a ti lo que estoy mirando. Si no comparte, si no hay comunicación, ¿hay amor? ¿Hay confianza? No. Y por esa razón, por causa de pecado y egoísmo, y esto es lo que quitó el amor del padre de este niño, egoísmo. Él quería malgastar su dinero por un egoísmo y por eso se alejó de su padre. Caminaba y caminaba y caminaba lejos de su padre. No quería ni ver al viejo más. Aunque, ¿qué había hecho mal al viejo a él? Nada. El padre era puro amor. Pero nosotros nos alejamos a Dios muchas veces. Aunque Dios es puro amor. Y así está demostrado muchas veces en la familia. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, su hijo mayor se fue lejos de una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Allí es la palabra prodigal, pródigo, perdidamente. 14. Y cuando todo fue malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Muchas veces no apreciamos Dios ni nuestros padres hacía falta. Entonces, ¿por qué me alejé de Dios? Hay gran hambre aquí, ¿verdad? Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Un judío tocando cerdos, apacentando cerdos, es lo más bajo de bajo. No hay cosa peor. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Dijo, no, no comas esta comida. Esta comida basura es para el cerdo. No lo comas tú. Y quería comer comida desperdiciada que estaba designado a cerdos. Y volviendo en sí, esto es lo que pasa. Somos locos cuando nos alejamos de Dios. Y debemos volver en sí. Debemos dejar la locura y pensar cuerdamente. Un niño que se aleja de un buen padre se comporta como loco. El padre, la madre, le quiere bendecir y el niño, no, 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 no. Yo quiero vivir de mi manera, a mi gusto. Y así es, cuando nos alejamos de Dios, el Señor dice, sabiduría es acercarse a Dios, obedecer a Dios, vivir por Dios. Necedad, locura, el domingo que viene, no será el pastor Esteban, en la escuela dominical, normalmente con los jóvenes mayores que hablan inglés y yo enseño la clase, no vienen, pero voy a dar la clase, si les gusta o no, y si no quieren venir, está bien. Pero vamos a hablar de qué es un loco bíblicamente, qué es un sabio bíblicamente de Proverbios, y cómo aconsejar a los locos, ¿verdad? Pero de cualquier manera, locura básica es alejarse de Dios. Y esto entonces, cuando uno dice, yo soy loco. ¿Por qué estoy alejándome de Dios? ¿Por qué estoy desobedeciendo a mis padres? ¡Eso es una tontería! Mis padres quieren bendecirme. Quieren proveer por mí. Oh, yo tengo que obedecerlos. Tengo que respetarlos para disfrutar de mayor placer en la familia. Pero no, yo quiero... Esto es egoísmo. Yo quiero hacer cosas a mi gusto, de mi manera... Y no quiero que se metan en mi vida. Eso entonces es como estamos con padres y así es como estamos demasiado con Dios. Volviendo en sí, eso es cuando uno llega a ser sabio, cuerdo, piensa cuerdamente. Se vuelve en sí y dice, mira, es lógico. ¿Cuántos jornaleros, siervos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿No les da de cerdos? Y yo aquí perezco de hambre porque no quería acercarse a Dios porque era egoísta. No tenía prudencia, que significa ver resultados de tus acciones, resultados futuros de acciones presentes. Hago cosas ahora y veo el resultado que hago ahora. Yo como demasiado ahora y voy a engordarme después. No, yo puedo comer lo que quiero, nunca voy a engordarme. Prudencia es reconocer que comer mucho ahora, el resultado futuro es engordarse, ¿verdad? El hecho es que no miren que hay peligro en correr con esos amigos. Eso no me va a pasar nada. Estos amigos malos no me van a influir a mí. Y más tarde están hablando como los amigos, están comportándose como los amigos, están despreciando a los padres como los amigos desprecian a sus padres, no quieren estudiar como los amigos no estudian, y todo está influyéndoles a ellos, pero creen que no, porque quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y entonces, volviendo en sí, dice, eso es tonto, pero no tenía prudencia, vista larga, por tener vista corta, sacrificó el permanente en el altar de lo temporal. Sacrificó gozo futuro para placer presente. Y así perdió su gozo eterno para ganar felicidad momentario. Es mucho mejor vivir por gozo futuro en vez de felicidad temporal. Pero uno no ve lejos, solo ve cuando es egoísta, lo que está adelante, lo que parece divertido y placentero ahora. Y así se aleja del Padre. Rompe comunión con Él. Muchos no quieren ni venir a las iglesias. No quieren escuchar que deben servir a Dios, que deben arrepentirse. Se alejan del Padre. Se alejan del que le ama, lo que les quiere proteger. No recibe así la protección de Dios. No recibe su gobierno en su vida porque quieren gobernar sus propias vidas. Y si uno no recibe la protección de Dios, la provisión del buen rey que nos dará protección y provisión, somos locos por querer gobernar nuestras propias vidas, protegernos a nosotros cuando hay cosas de que no podemos protegernos. Solo Dios puede protegernos. Este rey quiere protegernos, pero solo protege a los súbditos, a los obedientes. Pero uno se aleja de Dios, se aleja de sus padres. No quiero tener comunión con mis padres. No quiero ni hablar con ellos. No quiero ni orar mucho y hablar mucho con Dios, escuchar la voz de Dios. Así es lo que pasa cuando somos hijos pródigos, egoístas, vivimos por egoísmo. Versículo 18 dice, me levantaré, iré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por lo menos en versículo 17, 18 se da cuenta. Se despierta por algo de conciencia. Por lo menos, aunque endureció su conciencia, no quiere escuchar su conciencia. Dios nos da una conciencia. Podemos luchar en contra. Podemos cauterizarla, ignorarla, endurecer la conciencia. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando para decir, tú debes arreglar cuentas con Dios, con tus padres. Pero uno no se despierta muchas veces hasta perder todo. Hasta sufrir mucho. Y hasta con la vergüenza de trabajar con cerdos cuando uno es un judío. Y a veces sentimos vergüenza por lo que hacemos. Y el mundo nos abandona. Supuestos amigos son amigos falsos, compañeros falsos, y nos abandonan cuando hay dificultades. Como ellos son egoístas, viven por ellos mismos. ¿Tú eres egoísta? ¿Tú crees que los amigos son tus amigos? No. Mientras que tú les ayudas, están contigo porque ellos son egoístas y disfrutan de tu ayuda. Pero no lo hacen por ti, lo hacen por ellos. Pero cuando tú no les ayudas más, muestra que no son amigos reales. Porque ellos son egoístas como tú. Por lo menos, este tenía conciencia que le recuerda que de su padre. Aunque se endureció, no quería ni pensar en su padre. Hay muchos, yo no he pensado en la iglesia muchos años. No he pensado ni en Dios mucho, ¿verdad? No quiere ni pensar en su padre, en Dios, en la iglesia. Hasta sufrir y sufrir y sufrir. Muchos de nosotros aquí, ¿verdad? Hemos pasado por eso. Muchos han sufrido mucho por alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, alejarse de su familia. Pero el Señor obró en tu vida y corazón y en un tiempo difícil de tu vida. Dijo, hay un Dios. Dios, sí hay. Ayúdame. Y tu conciencia le hizo pensar que hay un Dios. A lo mejor debo volver a la iglesia que dejé hace años. Y a veces uno regresa y solo encuentra el amor de Dios esperándole. Pero aquí se queda como un hijo todavía cuando regresa. Cuando regresa, dice, quiero ser tu jornalero. Dice, no, tú eres mi hijo. Por la gracia de Dios, aunque hemos malgastado todo, no tenemos ningún derecho en absoluto de disfrutar como hijos de Dios. No, a lo mejor hemos perdido el gozo de ser su hijo, privilegios porque hemos malgastado todo, pero todavía Él nos recibe por gracia como su hijo. Por eso, no solo cegado por egoísmo, pero reconciliado por arrepentimiento. El hecho es que si tú vienes a tus padres y has dicho, vieja, viejo, me voy de aquí, y escupe en tus caras, y recibe, le roba dinero y se va de su casa, después de unos meses o años, tú regresas y dices, ya demando que me trates así. te van a tratar como hijo querido otra vez por tu demanda? No. Pero si tú regresas con confesión, humildad, arrepentimiento, un buen padre, una buena madre, como un buen Dios, Padre Celestial, está esperando recibirle con arrepentimiento. Hay muchos que han salido de la iglesia por meses o años y les recibimos siempre de brazo abierto, pero han perdido derecho de votos y cosas así en la iglesia, hasta venir con humildad. Y entonces decir, hermanos, me he alejado de Dios, pero ya he confesado y Dios me ha perdonado y me gustaría que ustedes me perdonen también. Ya te recibimos incluso sin arrepentimiento. Pero cuando hay arrepentimiento, te recibimos para hacer muchas cosas y tener buena relación. El secreto es el arrepentimiento. No solo volver a la iglesia, o volver a Dios, o volver a tus padres con una mala actitud, pero volver. No, es volver con buena actitud. El padre no quería ni escuchar todo el rollo de no soy tu hijo, no merezco, bla, bla. Solo quería ver un corazón arrepentido, no más. Versículo 18, me levantaré y iré a mi padre y diré, padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno, bla, 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 bla. Tiene todo un gran rollo de una plática esperándole, esperando decir a su papá. Pero versículo 20, levantándose, vino a su padre. Tienes que levantarte en el poder del Señor y venir al padre. Y cuando aún estaba lejos, no tiene que ni hacer todo, solamente que demuestres que quieres acercarse a Dios y Dios corre para acercarte a Él. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y corrió. Dios rápido nos perdona. Se echó sobre su cuello. Lo besó. Dios quiere hacer eso con nosotros. Ya. Quiere besarte. Quiere amarte. Quiere bendecirte. Quiere tratarte como un hijo amado. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y dónde está lo demás de la frase que tenía pensado? ¿Dónde está lo demás de versículo 19? No está allí. El padre no estaba buscando que escuchar todo el rollo. Decirlo otra vez, decirlo otra vez. Quiero escuchar todo otra vez. Quiero hacerte sufrir con decirlo otra vez. No, 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 no. Ni le dejó terminar. Estaba tan dispuesto a recibirle una vez que miró su corazón de arrepentimiento, que enseguida, ya, basta, hijo, ya veo el corazón, no necesito escuchar todo el rollo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad lo mejor vestido, vestirle, poner un anillo en sus manos, en su calzado, en sus pies. El padre siempre le buscaba, siempre esperaba el regreso de su hijo para bendecirle, ¿sabe? Dios está buscándote a ti para entregar todo su corazón a Dios, para hacerte sufrir y ponerte bajo una lista de reglas. No, para bendecirte. Es cierto que si le amas, vas a obedecerle, ¿verdad? Y seguir sus reglas, ¿verdad? Pero es para bendecirte. El hecho es que solo buscaba ver un corazón contrito y arrepentido, y no muchas palabras. Traed el becerro gordo, versículo 23. Matadlo, comamos, hagamos fiestas. Dios quiere darle el becerro gordo. Dios quiere darle lo mejor a usted. Si solo está arrepentido y viene al Señor. Porque este es mi hijo muerto ya. Dios nos mira como muertos. Separados es la palabra, muertos, separado. Pero ya revivido, se había perdido y está hallado. Y aquí es el secreto de todo este capítulo, que se repite cuatro veces por lo menos. Y comenzaron hasta aquí en versículo 24. Comenzaron a regocijarse. No hay mayor gozo en el cielo que ver un pecador arrepentido. Hasta un cristiano pecador arrepentido. No hay mayor gozo en el padre que tenía comunión con un hijo humilde y arrepentido. No hay mayor gozo que ver tus hijos caminar en la verdad. No hay mayor dolor, sufrimiento, que ver tu hijo discutir contigo y alejarse de ti faltar el respeto, no hay mayor castigo, dolor para un padre. Pero no hay mayor gozo para un padre que sentarse con su hijo. Y el hijo decía, padre, ¿cómo era tu niñez? O, padre, ¿qué es tu opinión de esto? O, padre, tú has sido muy bueno y no te he tratado correctamente. Oh, este tipo de humildad, wow. Solo de Dios para humillarnos hasta allí. Delante de una iglesia, delante de los padres, delante de Dios. Pero el hecho es que esto nos guía, nos lleva para el último punto y con eso muy rápido. Hemos visto un padre generoso por amor. Un hijo perdido por egoísmo, cegado por egoísmo, sufriendo por egoísmo, pero reconciliado por arrepentimiento. Y ahora miramos el hijo primogénito perdido por el orgullo. Otra vez el Señor dice aquí en Romanos 1:16 que el judío primero y luego al gentil. Dios ama a los judíos, pero muchos judíos se alejan de Dios. No quieren nada que ver con Dios. Y Dios dice, judíos, cuando ustedes vengan a mí, van a entrar en el reino milenial y reinar conmigo en la tierra por 1000 años. No, Dios solo quiere que yo haga esto o otra cosa. Y no, judíos, yo les amo. Pero se alejan y Dios dice, ok, entonces voy a irme al segundo hermano, a los gentiles. Y así somos salvos nosotros como gentiles por el amor del Padre a los gentiles. Pero Dios ama a los dos. Al judío orgulloso, soy un judío, soy mejor que usted. O un gentil, que hemos sido bien pecaminosos, bien pecadores, pero ya arrepentidos. Versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo, trabajando, un buen trabajador, un buen hijo. Cuando vino, como un judío, muy buen, religioso, y cuando vino, llegó cerca de su casa, y oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó de qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, y al haberle recibido bueno y sano, y entonces se enojó, y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te siervo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado a mí ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas las cosas son tuyas, porque ya dio la tercera parte de la herencia al otro. Literalmente, todas las cosas, después de la muerte de papá, se quedó para el hijo mayor. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y te has revivido. Se había perdido y es hallado. Nota, un hijo bueno puede ser tan falta de arrepentimiento como un pródigo. Un hijo bueno, muchas veces obediente, respetuoso, puede ser tan falta de arrepentimiento, no a lo mejor por egoísmo, no está viviendo para sí, está trabajando para papá, pero por orgullo, orgullo. Algunos somos egoístas, yo quiero vivir mi vida a mi gusto, y nos alejamos de Dios por eso. Hay otros, yo soy bueno, y cómo es Dios de perdonar a los otros, y anda, cuando uno es orgulloso, pero no arrepentido, anda enojado, anda crítico de otros, critica a sus padres, sus hermanos, la iglesia, anda rebelde en su propio corazón, anda celoso por su orgullo y falta de perdón de otros, se cree mejor con los judíos sobre los gentiles. ¿Has conocido personas así, sido así tú alguna vez? Yo no merezco que la gente me trate así o no me trate mejor, porque yo siempre he hecho lo bueno y tu orgullo le hace falta de arrepentimiento tanto como el egoísmo hizo el otro falta de arrepentimiento. El primogénito, como judíos aquí, heredero de todo, recibirá doble de primogenitura si solo se arrepienten. Pero anda miserable, endurecido, miserable tanto como alejado de la comunión de su Padre por no ser humilde y arrepentido de su propio pecado. Sí, él debe arrepentirse, pero yo soy religioso. Mira, el pastor está tratando a esos nuevos la iglesia mejor que yo, que he hecho tantas cosas, pero usted no viene arrepentido, humilde, y ellos venían arrepentidos y humildes. El Padre quiere que ambos sean gozosos, pero solo el arrepentido disfruta del gozo que le quiere dar su Padre. Dios quiere que el primogénito y el pródigo sean gozosos y felices. Tu Padre quería que tú fueras gozoso y feliz. Tu Padre quiere lo mejor para ti. Pero tú no lo crees. Tú crees, mi Padre me demanda que vaya a esta escuela, o que estudie esto, que haga otra cosa, y esto es malo, que vaya siempre a la iglesia. Y así le tratamos al Padre en la tierra como tratamos al Padre celestial realmente. Creemos que merecemos algo más. Somos orgullosos. O yo quiero vivir mi vida de mi manera. Somos egoístas. Y las dos cosas nos alejan del gozo que el Padre quiere dar y forma en nosotros una mala actitud. Gracias a Dios que nos ofrece perdón, no importa cuán malo haya sido, orgulloso o egoísta. Cuando un judío se arrepiente después de su egoísmo, un religioso se arrepiente, hay tanto regocijo en el cielo como cuando un egoísta se arrepiente de sus vicios y malicias. ¿Quieres dar gozo a Dios en el cielo? ¿Quieres dar gozo a tus padres en la tierra? ¿Quieres dar gozo a toda la iglesia? ¡Arrepiéntete! ¡Confiesa que has hecho mal! ¡Que has tenido mala actitud! Dios le perdona, la iglesia le perdona, y si un padre no es de todo un pagano, con mucho gusto él le perdona también. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la historia del hijo primogénito, porque realmente, Señor, esta historia es más de los primogénitos orgullosos que del hijo pródigo. Por eso relata Jesús la historia, para mostrar que muchos creen que merecen más y creen que Dios no les hace bastante bien, bastante bueno, y así no aman bastante al Padre por su orgullo. No ama bastante a sus padres porque creen que los padres deben tratarle mejor, que los padres deben respetarle. Y así tienen mala actitud, crítica, queja, disgusto, discusiones, gritonería, gritería, tantas cosas que resultan del orgullo, tanto como el endurecimiento que resulta de egoísmo, de uno que dice, yo merezco vivir mi vida de mi manera. Yo quiero disfrutar de mi placer. Y hace grandes problemas con la familia. Nuestra propia conciencia nos molesta grandemente y nos ponemos irritables, disgustosos, disgustados. Y entonces, muchas veces Dios tiene que permitirnos a caer en grandes problemas, grandes dificultades, para aprender que hemos hecho mal, y para aprender que es mejor arrepentirnos y volvernos al Padre, a los padres en la tierra, a la iglesia, para que recibamos perdón de todos y para que podamos comenzar a disfrutar del gozo que el Señor quiere darnos en cada circunstancia. Hay gozo con hijos que se lleven bien con sus padres. Hay gozo, mayor gozo, cuando nos llevamos bien con el Padre Celestial. Pero eso solo comienza cuando nos humillamos para confesar orgullo o egoísmo. Y entonces Dios nos perdona y empieza a hacer nuestras vidas gozosas de verdad disfrutando de comunión con Dios y disfrutando de bendiciones de Dios. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado. Himno 323, 323. A lo mejor tú esta mañana sabes que, aunque no has sido rebelde en exterior, ¿verdad? Tu corazón está lejos de tus padres y de tu Padre Celestial, si es tu Padre Celestial. Tú sabes. Y a lo mejor otros están notando tu disgusto, tu malestar espiritual. No ven una sonrisa en tu cara de alegría y de gozo, porque no andas con fe cerca de Dios, con arrepentimiento. Dios puede cambiarte y darte un corazón de gozo y de alegría cuando tú das a Dios gozo y alegría por arrepentimiento y confesión. Si eres cristiano, desobediente, orgulloso, o si no eres cristiano todavía, egoísta y orgulloso. A lo mejor tú dices, yo he estado lejos de mi Padre Dios, y yo necesito acercarme a Él. Si quieres oración para eso, venga adelante si quiere, o en tu propia silla, pero si quieres que otros oren por ti, le invitamos a venir para que oremos. Cantemos. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, por el salvado, en eso el Señor sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, por su gracia tierna. Pastor Esteban, si vendría para orar, yo voy a bajarme y saludarles en la entrada. Pero voy a estar allí poco tiempo. Una familia pidió oración especial con ellos, así que voy a saludar los que puedo brevemente en la puerta. Y entonces voy a ir y orar con una familia. Señor, les bendiga.
Padre, gracias por ser un Dios.